Hola, buenas tardes. Estamos en el programa Conciencia de Mujeres, que se emite desde el Instituto de Estudios Universitarios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, con las profesoras de Filosofía del Derecho, Elena Beltrán, Silvina Álvarez y Cristina Sánchez, que dirige conmigo este programa Conciencia de Mujeres. Hoy vamos a hablar con ellas, como autoras que son, del libro Feminismos, debates teóricos contemporáneos, un libro que se publicó en el año 2001 y que nos va a ayudar a conocer qué es el feminismo, qué estereotipos hay sobre el feminismo y conocer más sobre esta teoría. Este libro participó también Virginia Maqueira, que es la directora del Instituto de Estudios Universitarios de la Mujer de la Universidad Autónoma. Silvina, quizás lo primero que deberíamos hacer sería intentar responder a la pregunta: ¿qué es el feminismo y cómo podríamos definirlo?
Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que seguramente la gente maneja muchas definiciones distintas de feminismo, y en una primera aproximación tal vez convenga hacer una distinción entre lo que es el movimiento y la teoría dentro del feminismo, aunque tal vez sea el movimiento lo que más se ha visto del feminismo y tal vez la gente lo vincule más frecuentemente con el movimiento. De todos modos, podemos decir que tanto el movimiento como la teoría feminista tienen detrás de sí un fuerte énfasis reivindicativo, que tal vez en esto podríamos estar seguramente de acuerdo, feministas incluso pertenecientes a distintas vertientes de lo que es el feminismo dentro del movimiento y de la teoría. ¿Qué quiere decir que el feminismo es esencialmente reivindicativo? Bueno, que intenta ganar para la mujer espacios que tradicionalmente le han sido negados. Estamos demasiado acostumbradas las mujeres a intentar gestionar esa herencia en la cual se nos han asignado roles, se nos han asignado tareas que muy pocas veces han sido realmente una elección de las mujeres. Han sido con mayor frecuencia una imposición. La mujer se le ha asignado un determinado ámbito dentro de la vida familiar, dentro de la organización política, económica, cultural, social, etcétera. Y entonces, de lo que se trata el feminismo es precisamente de reivindicar nuevos espacios para que las mujeres puedan tomar decisiones por sí mismas, para que las mujeres puedan ganar ese ámbito de autonomía y contraponerlo a eso que podríamos decir un ámbito a lo mejor de decisión heterónoma, en la cual a la mujer se le dice lo que tiene que hacer, ¿no? La idea es reivindicar entonces este espacio. Y acotar también que esto no es nuevo. Muchas veces, tal vez, cuando se habla de feminismo, con mayor frecuencia se lo relaciona con los años 70, en lo cual, bueno, sí, el movimiento tuvo un protagonismo muy especial, pero el feminismo va mucho más atrás en su historia. Tal vez el hito importante sea la Ilustración. Por lo menos tenemos que ir hacia atrás en la Ilustración, en el siglo XVIII, para mostrar cómo con fuerza estas ideas reivindicativas están ya allí en la Ilustración, con figuras muy importantes desde la perspectiva de la teoría y también, bueno, no del movimiento, pero sí de acciones muy concretas. La mayor parte de las veces acciones que lamentablemente fueron cercenadas, como es el caso, bueno, de figuras como Olimpia de Gouges, por ejemplo, en Francia, bueno, donde se les corta la posibilidad de ir más allá con sus reivindicaciones, pero allí están dando testimonio de estas reivindicaciones, tanto desde la acción como desde la teoría.
Muchas gracias, Silvina. Recordamos que estamos hoy en el programa Conciencia de Mujeres, analizando y explicando qué es el feminismo, y para eso estamos con algunas de las autoras del libro Feminismos, debates teóricos contemporáneos, editados en Alianza en el año 2001. Elena, siguiendo en esta misma línea de definición del feminismo, ¿con qué términos asociamos el feminismo? ¿A qué conceptos te parece que debemos asociarlo?
Bueno, un poco enlazando con lo que acaba de decir Silvina, si situamos el origen del feminismo en el siglo XVIII, en la Ilustración, lo que podemos hacer es ver o buscar qué decían las mujeres ilustradas, qué buscaban las mujeres en ese momento y qué reivindicaban ya en ese momento. Y nos vamos a encontrar con que las mujeres hablan de educación, es decir, las mujeres buscan inicialmente una educación igual que la de los varones y, de alguna manera, también lo que están haciendo las mujeres en ese momento es resaltar o subrayar la incoherencia de los varones de la Ilustración, que hablaban de igualdad, que hablaban de derechos, y que esa igualdad y esos derechos solo parecían destinados a los individuos varones, también, digamos, propietarios, también de determinadas razas en ese momento histórico, pero desde luego que excluía clarísimamente a todas las mujeres, independientemente de cualquier otro tipo de consideración. Entonces, si queremos meter en un solo término todo esto que aparece ya a partir de la Ilustración, lo que podríamos decir es que la reivindicación fundamental que se hace es de igualdad, pero de igualdad que tiene que ser de alguna manera explicada. Es decir, cuando se habla de igualdad, cuando las mujeres piden igualdad, lo que están haciendo es reivindicar una igualdad, digamos, de respeto, una igualdad de consideración, pero no están hablando de una identidad. Es decir, igualdad es, en este sentido, un sentido normativo. Es decir, lo que piden las mujeres es que la realidad sea de una determinada manera, que se configure de una determinada manera y que a ellas les permita acceder al espacio público, les permite acceder a ese espacio público a partir de la educación, les permita, por tanto, ser ciudadanas, que eso es algo que ya también aparece en estas iniciales reivindicaciones del siglo XVIII y de las revoluciones que surgen en ese siglo. Más tarde se va a plasmar en el sufragismo, en la búsqueda del voto, como un intento también de acceso al mundo público y, por tanto, también de acceso a la igualdad que les permita defender sus intereses en ese ámbito público, en ese espacio público. Es decir que, bueno, de alguna manera los términos, o el término, digamos, por excelencia, sería el de igualdad, no identidad, derechos, igualdad de derechos, por tanto, los derechos con un contenido que ataña también directamente a las mujeres y, bueno, pues a partir de ahí, pues todo lo que significa acceder al espacio público que estaba inicialmente vedado para ellas.
Vosotras insistís mucho en la relación que tiene la teoría feminista con la igualdad y, sin embargo, seguimos escuchando que a veces el feminismo se presenta como lo contrario del machismo. Cristina, justo yo querría preguntarte esto, ¿en qué medida ese binomio funciona, feminismo versus machismo? ¿Y si es que el feminismo plantea la superioridad de las mujeres?
Bueno, el feminismo no es lo mismo que el machismo, porque el machismo es un prejuicio. Y el feminismo, como han explicado antes Silvina y Elena, es una teoría que plantea la igualdad, que plantea la apertura hacia el espacio público, que plantea que las mujeres podamos acceder al mundo público en pie de igualdad de los hombres. El machismo corresponde a una estructura patriarcal. El patriarcado es una estructura social de dominación y de subordinación de las mujeres. Entonces, plantear que feminismo es lo mismo que machismo me parece que sería tan absurdo como decir marxismo es lo mismo que capitalismo. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El feminismo es reivindicación, es igualdad y el machismo es subordinación. Me planteabas, Marga, si el feminismo, yo creo que esto ha sido también un equívoco que está muy presente en los lugares comunes, ¿no? Si el feminismo es que plantea la superioridad de las mujeres. No, yo creo que si rastreamos la historia de la teoría feminista, muy, muy rara vez, y prácticamente no recuerdo ninguna autora que plantee esa superioridad de las mujeres. Las feministas lo que planteamos es, en un mundo donde cobramos un 20% menos, donde hay una feminización de la pobreza, donde las mujeres son, en muchos países, lapidadas, donde sufrimos unas desigualdades tremendas, lo que planteamos es la igualdad. Que esto es un reto fundamental, que esto es un reto, claro está, que despierta sospechas y recelos. Pero en ningún caso el feminismo es lo mismo que un prejuicio como es el machismo.
Sí, yo creo, Cristina, que está muy bien esto que señalas, y en este sentido tal vez también poner énfasis en el hecho de que mientras que el machismo excluye a las mujeres, las margina, las excluye, las quita del, o las intenta quitar del escenario, el feminismo, por el contrario, y esto sobre todo tal vez si lo miramos en las teorías feministas más modernas, contemporáneas, intentan apelar a la participación de los varones. Es decir, muchos de los cambios que las mujeres plantean necesitan, o sería bueno por lo menos que pudiesen contar con la participación de los varones. Los cambios, por ejemplo, en la esfera doméstica, muchos de ellos son de muy difícil realización para las mujeres en la medida en que los varones no estén dispuestos a cambiar y a participar en esa tarea reivindicativa de las mujeres desde la teoría feminista y desde el movimiento feminista.
Claro, y entonces, Silvina, ¿te parece que el feminismo, podemos hablar del feminismo como un pensamiento homogéneo, como una teoría homogénea, o hay diferencias dentro del feminismo, dentro de esos dos siglos de teoría y de movimiento que tenemos? ¿Hay distintas corrientes?
Sí, aquí me parece que, como tú planteas, esto es un tema muy importante y que se revela cada vez más importante. Casi parece evidente hoy por hoy que en lo que es el movimiento y en la teoría hay muchas discrepancias dentro de lo que es la teoría feminista y distintas propuestas. Esto no está negando lo que yo decía al principio de esas líneas que distinguen al feminismo como un movimiento y una teoría reivindicativa. Creo que esto no hay que poder perderlo de vista y que esto es algo que aglutina a esas distintas corrientes que hay dentro del feminismo y también lo que enunciaba Elena, esos términos, esas palabras que definen el feminismo, la igualdad, la reivindicación en este sentido de igualdad de derechos, de educación, de ciudadanía. Me parece que esto es, si queremos, el paraguas que sirve de techo para las distintas corrientes. Dicho esto, claro que hay distintas corrientes dentro del feminismo. Tal vez esto se empieza a poner de manifiesto con más fuerza precisamente a partir de los años 70, cuando el feminismo empieza a cobrar, podemos decir, en riqueza interna. Se han hecho ya importantes reivindicaciones respecto de la igualdad, confrontándonos con los varones, y entonces las mujeres dicen, bueno, es hora de que veamos qué pasa entre nosotras, qué pasa con las mujeres, cuáles son las diferencias entre nosotras. Y entonces así surgen distintos estudios, por ejemplo, los estudios que dentro de lo que se llama el feminismo cultural plantean un análisis más profundo de la maternidad como una característica típicamente femenina, cómo esto va evolucionando, si esto define o no a las mujeres. Surgen también movimientos, sobre todo en el ámbito norteamericano, claros, como son los movimientos de feministas negras, que plantean, bueno, qué pasa con los problemas específicos de este colectivo dentro de lo que es el movimiento feminista, dentro de lo que es la teoría feminista. Aquí hay algunos problemas específicos que tal vez necesiten de atención y de prestar o de intentar elaborar desde el punto de vista de la teoría conceptos especiales, marcos especiales que contemplen esa diferencia dentro de lo que es el movimiento feminista, o también el movimiento de las lesbianas, el feminismo lesbiano, que también pone allí en énfasis en las diferencias que hay dentro de lo que es el movimiento feminista, y esto lleva a hablar de que no existe una mujer, un modelo de mujer, ni siquiera en este ámbito reivindicativo, sino que hay distintos aspectos y distintas tareas dentro de lo que es el feminismo.
Yeah, yeah, yeah.
Bueno, recordamos que estamos en el programa Conciencia de Mujeres, hablando hoy con Elena Beltrán, Silvina Álvarez y Cristina Sánchez, profesoras de Filosofía del Derecho de la Autónoma y autoras del libro Feminismos, debates teóricos contemporáneos. Elena, con todo este bagaje teórico que nos estáis mostrando que tiene la corriente o las corrientes feministas, ¿cuáles serían entonces los temas actuales relevantes para la teoría feminista del siglo XXI? ¿Con qué retos se enfrentaría?
Antes de entrar a responder a esta cuestión, a mí me gustaría también, en relación con lo que decía Silvina, que yo creo que es importante subrayar una cosa, ¿no? En muchas ocasiones se descalifica o se intenta descalificar al feminismo al decir que no existe un feminismo, sino que diferentes mujeres defienden distintas posturas feministas, y que de alguna manera eso en algún momento ha sido o ha servido para que algunas personas intentasen descalificar al propio feminismo. Bueno, creo que esto es una enorme tontería. Es decir, cualquier corriente teórica, sea liberalismo, marxismo o cualquier otra, tiene infinidad de corrientes. Por tanto, que el feminismo, a medida que ha adquirido complejidad, a medida que también, y yo creo que eso es un factor importante en este punto de que existan diferentes corrientes, a medida que ha pasado también al mundo académico y que se ha afianzado en ese mundo académico, bueno, pues ha adquirido complejidad, riqueza y matices, y por tanto existen corrientes diferentes, pero en cualquier caso eso no es o no tiene que servir para descalificar en absoluto al feminismo.
¿Cuál sería el punto de unión de todas estas corrientes? ¿La igualdad, quizás, en la que existías antes?
Bueno. Digamos que la idea común a todas las corrientes, si bien en un principio podría ser la idea de igualdad, yo creo que muchas feministas, o que algunas feministas de algunas corrientes actuales, no se reconocerían en la idea de igualdad. Es decir, yo creo que la idea, a lo mejor, que tendría sentido, no lo sé, formulándola así rápidamente y a bote pronto, sería el que se respetase de alguna manera lo que es o lo que implica ser mujer, ¿no? En una sociedad contemporánea. Yo no se me ocurre así.
Yo creo que tiene que ver, ¿no?, con estos aspectos de dar espacio a las mujeres para que sean ellas quienes decidan qué quieren ser, cómo quieren ser, cuál es la opción vital que prefieren.
Claro, y ahí esto incluye las mujeres que defienden la idea de diferencia, que de alguna manera podría ser opuesta a la de igualdad, pero tampoco del todo. Es decir, porque de alguna manera existe esa idea inicial que yo decía al principio, de igualdad de respeto y consideración, ¿no? Y a partir de ese igual respeto y consideración se puede respetar la diferencia y se puede asumir la diferencia, pero de entrada hay que empezar por el igual respeto para todas las personas, sean varones o mujeres. Entonces, bueno, igualdad para algunas sería problemático, pero en el fondo tampoco se alejan tanto de esa idea tan abstracta, pero que en el fondo también tiene un contenido, ¿no?, que es la del respeto y la consideración de las personas de la misma manera. Y bueno, paso, si quieres, a responderte lo que me preguntabas, que me preguntabas algo así como cuáles serían los temas relevantes en el feminismo contemporáneo. Bueno, yo creo que muchos de los que lo han sido siempre, es decir, no se ha acabado de alcanzar esa igualdad, esos derechos para todas las mujeres en igualdad de condiciones. Todavía la distinción entre espacio público y espacio privado doméstico es una distinción relevante para las mujeres, puesto que la vida de las mujeres en gran medida se ve condicionada por el lugar que ocupan ese espacio doméstico. Por tanto, bueno, ahí todavía quedan muchas cosas de las que son las que están implicadas en los temas tradicionales del feminismo. Y aparecen otras, es decir, aparecen otras también en relación con lo que es el feminismo de los países subdesarrollados, de los países del tercer mundo. Y aquí volvemos a los temas del feminismo europeo-americano, de la reivindicación de educación, de la reivindicación de derechos, pero ahora con una particularidad y con una incorporación, que es el tema de la identidad, de las diferentes culturas, del respeto a las diferentes religiones y de cómo, si es posible o no es posible, conciliar esas identidades distintas, esas identidades diversas, con las reivindicaciones tradicionales y las reivindicaciones todavía actuales del feminismo, es decir, igualdad, derechos, acceso al mundo público, acceso a educación. bueno, para nosotros es casi un tema terminado, pero para muchas mujeres, incluso que ya viven en nuestros países, es todavía un tema pendiente. Entonces, bueno, aquí el feminismo tiene todavía mucho que decir, mucho que hacer. Y bueno, en eso yo creo que están muchas mujeres en el mundo académico y fuera del mundo académico, en los movimientos feministas.
¿Y no os parece, siguiendo con este tema que estás comentando, que quizás estamos en un momento de repliegue o de amenaza de los derechos de las mujeres precisamente por ese avance, por ese auge de la idea de identidad cultural, en lo que estabas comentando, bueno, pues de un multiculturalismo, ¿no? Es decir, cómo conciliar derechos de las mujeres desde un punto de vista feminista y ese multiculturalismo, porque la percepción que tenemos muchas de las profesoras que estamos trabajando estos temas es que estamos en un momento harto delicado. Por un lado, la globalización, que fragiliza nuestra situación como sujetos precarios en el trabajo, en las vidas, y por otro lado el multiculturalismo, que nos repliega hacia nuestras culturas que tienen un fuerte componente patriarcal. Parece, por tanto, que estamos en un momento difícil para los derechos de las mujeres en muchos contextos de tantos y tantos países.
Sí, yo creo que efectivamente el tema es muy delicado, muy complejo, nos enfrenta con distintos aspectos de la cuestión del feminismo y de la diferencia, la multiculturalidad, etcétera. Yo creo que tal vez tengamos que hacer énfasis en lo que mencionaba antes Elena de la idea de igualdad. ¿Y qué idea de igualdad? Yo diría, tenemos que partir de el feminismo no puede renunciar a una primera idea de igualdad, que es la de igual libertad para todos, y esta idea a veces no es suficiente y hay que robustecerla algo más. Igual libertad para todas, pero como sabemos, hacer uso de la libertad requiere de algunos recursos, y entonces hay que hacer énfasis en esto. A las mujeres hay que darles recursos. ¿Qué quiere decir esto? Hay que darles información, hay que darles oportunidades. Entonces, a partir de esta idea de igualdad, como igualdad de libertad para todas e igualdad en el sentido de dar recursos, dar oportunidades, me parece que esta idea de respeto a esa esfera de decisión individual nos puede servir para intentar compaginar las dos cosas. Esta idea de reforzar la autonomía de las mujeres, la capacidad para decidir por sí mismas. En la medida en que logremos esto, me parece que podemos enlazar con el respeto también, y no necesariamente con avasallar o postergar o dejar de lado esas distintas realidades culturales que parece que cobran fuerza en algunos escenarios.
Sí, yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Silvina. Y además creo que hay que hacer una cosa básica, fundamental, y es dar voz a las mujeres. Es decir, que las mujeres puedan decir qué es lo que ellas quieren. Y eso yo creo que clarificaría muchas cosas y pondría sobre la mesa que, bueno, que a lo mejor ni tanta identidad, ni tanta diferencia cultural, ni tanto aprecio o tanta adhesión a una cierta interpretación religiosa determinada que tiene, digamos, la idea de subordinación de las mujeres como idea básica. A lo mejor hay muchas mujeres que si pueden hablar por ellas mismas, si pueden expresar ellas mismas lo que quieren, pues seguramente no dirían cosas tan diferentes ni tendrían aspiraciones tan distintas a las que tenemos nosotras. Es decir, que no creo que las diferencias sean tan profundas ni tan radicales cuando las que pueden hablar son las mujeres. Y, bueno, de todas maneras, este no es el único punto, aunque es fundamental, yo creo, en el debate contemporáneo. Es decir, el punto es de multiculturalismo, debate multiculturalista, reivindicaciones de distintas religiones, intentos de religiones de abarcar ámbitos que de alguna manera son ámbitos jurídicos y de regular la vida familiar o la educación, que en última instancia acaba siendo perjudicial para las mujeres. Bueno, todo esto es un tema contemporáneo que nos afecta ya a todos. Es decir, ya no importa que hablemos de un país del tercer mundo, que hablemos de España, que hablemos de Francia o de Alemania. Es decir, ya en realidad estamos todos inmersos en este debate. Pero también hay otros debates que son interesantes, que son importantes y que también atañen especialmente a las mujeres. Es decir, temas como los que tienen que ver con el ecofeminismo o temas con los que tienen que ver con las tecnologías reproductivas y con todo lo que esto implica, son temas actuales, nuevos, digamos, entre comillas, que adquieren una importancia especial por los avances que han existido desde hace unos años a esta parte y que creo que, bueno, tienen que estar en la agenda de debate y en la agenda de estudio y en la agenda de discusión dentro de las diferentes mujeres que trabajan dentro de corrientes feministas, ¿no? Yo creo que es interesante, que es importante y que no son temas que se pueden dejar a un lado. Y luego, bueno, ya otro tipo de debates ya más concretos, más puntuales, acerca de temas tan peliagudos como la prostitución, la regulación o no regulación de la prostitución. Es decir, son temas que están ahí, que están digamos, en la agenda política, de cierta manera, y en los cuales es importante definirse, tomar posiciones, ver implicaciones de determinadas posturas, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, uno de los temas que vemos que nos está saliendo continuamente es este, dejar oír la voz de las mujeres, es decir, que las mujeres hablen por sí mismas, en un sentido también de autonomía de las mujeres, es decir, que no hablen por nosotras como han hecho siempre a lo largo de la historia y como siguen haciendo. Y esto me parece que nos lleva necesariamente al tema de la representación política. No oímos las voces de las mujeres porque no estamos representadas ni en los organismos nacionales ni en los organismos internacionales. Es decir, los pactos, y lo estamos viendo en situaciones internacionales de creación de nuevas naciones o de redacción de nuevas constituciones, donde las mujeres no están siendo representadas porque los que redactan esas constituciones no incluyen a las mujeres. Me parece que uno de los problemas también fundamentales es la representación política de las mujeres en los distintos foros. Y este es uno de los temas que está desde los comienzos de la teoría feminista y del movimiento feminista en la Ilustración a finales del 18, cuando ya, por ejemplo, las mujeres revolucionarias francesas planteaban: nosotras también somos ciudadanas, cuando se ven excluidas de la redacción de la Constitución y de la nueva ciudadanía. Bueno, en este nuevo sentido de una ciudadanía del siglo XXI, ¿cómo os parece o qué diríais que serían los caminos para esa representación política de las mujeres?
Bueno, efectivamente, sí, el tema de la relación, de la representación política es uno de los temas que siguen allí y por los que sigue teniendo sentido hablar de feminismo en nuestras sociedades, que a veces muchos nos plantean que bueno, tiene sentido seguir hablando de feminismo cuando ya las mujeres han alcanzado seguramente la igualdad formal, es decir, jurídicamente en las leyes, bajo el amparo de la Constitución, las mujeres han logrado esa igualdad. Pero sin embargo, cuando vamos a ver si están o no están las mujeres en muchos ámbitos, por ejemplo, el que tú mencionas, el ámbito de la política, vemos que sigue habiendo una representación muchas veces escasa de las mujeres. Parece que ahora estamos gozando de un buen momento y que se está incrementando la participación de las mujeres. En los parlamentos europeos pues estamos en torno al 30% de representación, que parecen ser unos índices históricamente, si los comparamos con el pasado, muy buenos. Y sin embargo, seguimos estando muy atrás. Hay muy pocas mujeres en los ámbitos de decisión y esto tiene que ver con lo que decíamos antes de reforzar la autonomía de las mujeres, también en política. Y para esto hace falta que estén allí las mujeres tomando decisiones. Yo creo que la representación tiene que ver también con esta idea de la presencia. Hace falta que las mujeres estén en los ámbitos de decisión. En la política, por ejemplo, por supuesto, en el ámbito de la economía, vemos que las mujeres siguen teniendo muy poca representación. En el ámbito empresarial, donde sabemos que se toman decisiones extremadamente importantes para nuestra sociedad, y sin duda ese es un ámbito en el que hay que seguir insistiendo.
Bueno, seguimos hablando con Elena Beltrán, Silvina Álvarez y Cristina Sánchez sobre el feminismo. Nos han hablado de todas las aportaciones teóricas que ha hecho el feminismo, de los retos que tiene frente a la representación política, frente al multiculturalismo, frente a un montón de temas actuales. Entonces, con todo este bagaje teórico, con todos estos retos, con tantas respuestas que, como nos habéis mostrado, puede ofrecer el feminismo, ¿por qué sigue estando desprestigiado socialmente? ¿Por qué sigue siendo difícil para algunas mujeres y para algunos hombres definirse como feministas cuando a lo mejor sí nos hablan sobre mujeres o temas de género, pero se apartan en el momento de definirse como feministas? ¿Por qué?
Bueno, a mí me parece que el feminismo tiene esa carga social peyorativa porque es un proyecto de subversión de la realidad y como cualquier cuestionamiento del orden establecido, pues presenta o despierta, ¿no?, pues esos recelos. Las feministas no somos, como a veces se nos ha presentado, no somos las mujeres barbudas, no somos las mujeres que vamos con unas tijeras en la mano e intentando cortar ya sabéis qué. No es, somos mujeres de todo tipo, de todas profesiones, que hacemos teoría y que hacemos también activismo. Y lo hacemos tanto en nuestras profesiones como en nuestra vida cotidiana. Planteamos remover, pues sí, las estructuras más profundas de nuestra sociedad que tienen que ver con el género, que tiene que ver, como es el título de este programa, con la ciencia de mujeres y conciencia de mujeres. Queremos despertar la conciencia de las mujeres, pero también de los hombres. Yo diría que despertar la conciencia de la sociedad. Y eso significa cuestionarnos también a nosotras mismas. Por eso es incómodo el feminismo. El feminismo no es un lugar cómodo desde el que estar. El feminismo supone estar planteándonos continuamente qué hacer, cómo educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, cómo enseñar nosotras que somos profesoras, qué es lo que estamos transmitiendo en clase y, en definitiva, me parece que querer una sociedad más igualitaria. Y todos los proyectos de justicia, todos los proyectos igualitarios siempre han despertado el recelo y la sospecha. Esto lo vemos nosotras como profesoras con nuestras alumnas más jóvenes que no quieren definirse como feministas, quizá también porque hay ahora mismo un rechazo a cualquier tipo de etiqueta ideológica, pero sin embargo sí que suscriben plenamente un ideario feminista que tiene que ver con conseguir un igual salario por igual trabajo, que tiene que ver con compartir el espacio privado y el espacio público, en fin, con todo lo que es una agenda feminista. Creo que ahí nos queda también un largo camino a las feministas tenemos que hacer un esfuerzo por transmitir cuál es nuestro propósito de reforma social.
Bueno, yo quizás para terminar os preguntaría a las tres, a Elena Beltrán, Silvina Álvarez, Cristina Sánchez, con todo esto que nos habéis contado, ¿hay hombres feministas? ¿Pueden los hombres ser feministas?
Bueno, yo supongo que sí, es decir, la cuestión, si hablamos de feminismo y hablamos de los objetivos del feminismo, hasta ahora todo lo que hemos planteado hasta este momento son objetivos que tienen que ver con una determinada idea de justicia, con un mundo más justo, con una vida más justa para todas las personas. Entonces yo creo que cualquier hombre, cualquier varón que aspire a una sociedad más justa, a una sociedad mejor, pues indudablemente tiene que asumir o asumiría ciertos ideales básicos que tienen que ver con las propuestas feministas, y creo que en eso muchos no tendrían ningún inconveniente en hacerlo ni en plantear que efectivamente, si tuvieran que definir exactamente sus posiciones, esas posiciones en gran medida coincidirían con posiciones feministas, ¿no?, cuando se trata de posiciones vinculadas a ciertas ideas de justicia.
Yo creo que además eso ya está pasando. Hay hombres feministas. Las tres somos profesoras en la Universidad Autónoma. Las tres damos clases que tienen que ver con la teoría feminista y además así aparece en el rótulo de las asignaturas, y desde hace ya bastantes años estamos observando cómo la matrícula, la mitad son varones. Y son varones que vienen con un interés de conocer qué es la teoría feminista y que vienen ya con menos prejuicios de lo que podían ser generaciones anteriores. Pero yo también resaltaría además que hay organizaciones de hombres profeministas, que se llaman así, está la Red Europea de Hombres Profeministas, que lo que quieren es avanzar en el camino del antisexismo y de la igualdad. Están los Hombres por la Igualdad del Ayuntamiento de Jerez. En Canadá hace años empezó a hacerse la campaña de Hombres contra la Violencia de Género bajo el rótulo de la campaña del lazo blanco, porque algo que nos llama la atención es a veces esa falta de implicación de los hombres. ¿Por qué las manifestaciones contra la violencia de género habitualmente solo vamos mujeres? ¿Es que la violencia no atañe también a la justicia de esta sociedad, no atañe también a los hombres? Es algo que nos implica a hombres y a mujeres por igual. Y me parece que algo se está moviendo en esa dirección cuando existen estas organizaciones de hombres que también luchan por la igualdad y cuando desde la universidad detectamos un interés también entre los estudiantes varones por las asignaturas en las que explicamos la teoría feminista.
Sí, yo comparto todo lo que habéis dicho. Creo que los hombres deben ser feministas. Y digo deben porque creo que el proyecto reivindicativo del feminismo no se puede realizar sin los hombres. Me parece que las mujeres reivindicamos y luchamos por esa participación en el ámbito público, por la equiparación de derechos, por la equiparación en la política, etcétera, etcétera. Pero claro, entonces, lo que muchas veces tenemos son esos modelos de supermujer recargadas porque estamos en todo, no abandonamos el ámbito doméstico porque sigue estando mayormente, sobre todo, y en la actualidad aún, sobre los hombros de las mujeres, pero también estamos en otros ámbitos. Entonces yo creo que este proyecto reivindicativo de las mujeres solo va a tener una realización plena y completa en la medida en que las mujeres conquisten el ámbito de lo público y los hombres conquisten el ámbito de lo privado. Es decir, cuando los hombres se hagan cargo de la esfera doméstica, de la educación de los hijos, de la responsabilidad. Hasta que esto no suceda, lo que vamos a tener es muchas veces estas supermujeres que tienen que hacerlo todo, que recae sobre ellas tantas responsabilidades, tantos deberes. Y por esto yo invitaría a todos los hombres a que se interesen por esta labor reivindicativa del feminismo. Y como decía Elena, esto es una cuestión de justicia. Es lo que deben hacer, yo decía, porque creo que es lo justo.
Bueno, pues muchísimas gracias a Elena Beltrán, a Silvina Álvarez y a Cristina Sánchez por su doble papel en este caso de directora del programa y entrevistada. Muchas gracias a las tres por habernos contado tantas cosas sobre el feminismo y por invitarnos no solo a los hombres sino también a las mujeres a saber más sobre esta corriente. Y a nuestros oyentes les invitamos al próximo programa en el que seguiremos debatiendo temas que tienen que ver con la ciencia de las mujeres, con nuestra conciencia de mujeres.
Muchas gracias.
Gracias.